y 53 kilómetros por hora del oeste rotando al sudoeste. Algunas ráfagas, ¿no? Mañana martes mínima 14, máxima 27, ya como notarán, un descenso de temperatura con probabilidades de lluvia, claro, en horas de la tarde, con viento entre 25 y 50 kilómetros por hora. Por supuesto que después ampliamos hasta lo que resta de la semana.
Bien, gracias, Marce. Juliana Casataro es licenciada en Ciencias Geológicas, doctora en Inmunología, y junto a otros y otras investigadores e investigadoras del CONICET y de la Universidad de San Martín están trabajando en el desarrollo de la vacuna contra el COVID argentina, la vacuna nuestra. Vamos a hablar sobre eso y otras preguntas que hacen al tema vacunas, y agradecemos su buena predisposición con nosotros. Juliana, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, sí, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, en principio, antes de hablar de vacunas en general, ¿cómo va la vacuna que están desarrollando?
Ah, bien, nosotros, acordate que estamos en etapa preclínica, que estamos viendo en el laboratorio, claro. Tenemos muy buenos resultados, estamos viendo anticuerpos que neutralizan el virus, son resultados buenísimos, y ahora estamos en la etapa de que tenemos que ver qué empresas de acá de Argentina pueden producir, una vacuna no se hace solo en un laboratorio, así en el preclínico,
no, claro.
Que después está el escalado, la producción, empiezan las fases clínicas. Bueno, vamos 5 meses de trabajo y ya nuestra parte está bastante bastante avanzada, que es la parte de los científicos, pero bueno, nos falta ahora, que es lo que estamos viendo, qué empresas de acá pueden producir con normas GMP, que es lo que necesitamos, a los antígenos para poder pasar a una fase 1. Así que bueno, vamos con los tiempos que por ahí no son los más rápidos que se necesita para una pandemia, pero bueno, por lo menos tratando de generar las capacidades que por ahí son importantes para llegar un poquito más tarde, pero tener algo que se pueda hacer acá, ¿no?
Y claro, sobre todo porque esto recién empieza, por decirlo de alguna manera, en tema de vacunación.
Sí, además porque si ves justamente, bueno, también que estos países que han ido tan rápido, bueno, es lo mismo que pasó siempre. Si vos mirás, esta la de las vacunas parece un poco lo que pasó cuando fue la guerra geopolítica por el espacio, ¿no? Bueno,
sí, más o menos. Sí,
¿quién
sí,
llevaba
sí,
el primer satélite? Bueno, nosotros no fuimos los primeros que hicimos el satélite, fueron Rusia, sí. Pero bueno, ahora sí podemos hacer uno. Así que bueno, con tiempo y, claro, una inversión sostenida y un plan de decisión política, sí, sostenida, ojalá que nosotros en unos años podamos también acá hacerlo, ¿no?
Está bien.
Las capacidades las tenemos.
Claro, eso es lo bueno. Sí. Y porque además la gran pregunta va a ser cuánto durará el efecto de las vacunas, y posiblemente haya que vacunarse o quizás todos, claro, los años durante un tiempo, ¿no?
Eso no se sabe todavía porque esto se está probando, claro, bastante poco tiempo, así que es muy posible que se necesiten refuerzos o que depende para qué población sea mejor una plataforma que otra, para niños, claro, para embarazadas, si se va a necesitar, ahora se va a dar, creo, todavía no sé, pero si se da, va a ser a población de riesgo, adultos mayores, bueno, por ahí después, en un futuro si se da, bueno, ahí va a haber que va a hacer algunos cambios, ¿no?
Pues vos sabés que hay mucha información errónea, maliciosa, sí, mucha fake news en las redes sobre vacunas. Por eso queríamos hacerte algunas preguntas que te pueden sonar hasta sonsas, pero bueno, es lo que está surgiendo y queremos un poco evacuar esas dudas que puedan surgir en la gente, ¿no? ¿Una vacuna puede dejar secuelas como puede dejar una enfermedad, a pesar de ser un virus atenuado?
Lo que se prueba siempre en las vacunas, o sea, es un fármaco una vacuna, pero entonces en todas las fases clínicas lo que se prueba justamente es eso, que prevenga la enfermedad, como se lo va a dar a un individuo sano, pero que no te dé ningún tipo de una respuesta adversa más que un poquito inflado el brazo, o sea, más que eso no.
Claro.
La enfermedad se prueba en vacunas, es el fármaco que más se prueba, el que menos efectos adversos tiene que tener, porque se va a aplicar a individuos sanos. O sea, que no tienen esa enfermedad, prevenir, no es, claro, lo mismo que cualquier otro remedio. Entonces, hasta ahora, la verdad que si vos ves todos los trials y todo lo que se ha probado hasta ahora, la seguridad es lo que más estudia. O sea, es como,
sí,
una,
claro,
vacuna puede dar muchísima protección, pero si da un efecto adverso, y además como se da a una población tan grande, el efecto lo ves rapidísimo. Porque es,
claro,
no es lo mismo que alguien que toma una medicación particular, específica, se da, al mismo tiempo a muchísima cantidad de gente cuando se aplica en un calendario a nivel del mundo. Entonces, la verdad que cualquier efecto se ve enseguida, o sea, no es algo que... Claro. Sí, es verdad que hay que tener un poco de tiempo, o sea, a veces no se ven las cosas al principio y hay que esperar. Y bueno, ahora se va a dar esta... Hay que ver si se da, bueno, calculo que la van a dar la autorización de emergencia por este contexto de la pandemia, pero estas vacunas van a tener que seguir siendo estudiadas en cuanto a seguridad, por lo menos 2-3 años más. O sea, y se por van lo menos, a aplicar, calculo que se van a aplicar a para adultos mayores y personas en riesgo, y van a tener que seguir siendo estudiados. O sea, no es que se tiene que dejar de estudiar la seguridad porque ya se aplica, ¿sí? Que es lo que se llama fase 4, donde se sigue evaluando por mucho tiempo y cualquier efecto adverso. Hay vacunas que se han aprobado y que después de un tiempo, si aparecieron estos efectos, se sacaron del mercado. O sea, eso se ha hecho, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, ¿una vacuna puede inocularnos una forma de pensar distinta? Digo.
No, eso seguro que no. Ahí tengo la ¿cómo se dice? La que no hay que politizar las vacunas, digamos. Y aparte, por ejemplo, algo que le explico a algunos es que, bueno, en todas las vacunas, en todas estas, la verdad que hay información que tarda en llegar porque los tiempos son tan rápidos. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, hoy salió un 70% de protección la de AstraZeneca, bueno, no se entiende cómo, estaba tratando de leer, todavía no está el trabajo donde explica cómo se hizo o cuáles son esos resultados. Lo mismo la de Pfizer, bueno, son comunicaciones de prensa que uno trata de entender. Y bueno, lo mismo pasó con la rusa, que dijeron y no se veía, entonces decían, ah, pero faltan los resultados. Bueno, faltaron todos verlos, la fase 3 falta ver de todos. En realidad no tenemos ninguno, solamente tenemos los comunicados de prensa de las empresas. Así que bueno, si es por eso, y sí, es verdad que la rusa, que yo les explico a algunos de mis alumnos, utiliza dos vectores, que ya se está, por ejemplo, usa adenovirus 26 y 5, el 26 está en la de Janssen, que es la otra vacuna que está haciendo un trial gigante de muchísima gente en todo el mundo, que es Estados Unidos. Y también está en otra de China, de CanSino, o sea que datos sobre esos vectores va a haber a la par de esa. Bueno, ya no sé, la verdad que es este tema de las noticias y cómo va tan rápido, por ahí es un poco complicado. Sí,
hablabas de efectos adversos, pero un efecto adverso no puede ser que la castración global de la...
Eso, ¿viste? No,
pero te digo, son las cosas que se han escuchado, ¿no?
No, por suerte, me cuentan amigos míos, pero yo por suerte no tengo muchas redes, solo leo las noticias, pero no soy muy, no tengo redes, así que...
Por una cuestión de salud, me parece.
Me salvo.
Ahora, se ha dicho que el virus puede mutar según la región, ¿esto invalida el efecto de una vacuna? ¿Merece una renovación de esa vacuna?
Y va a haber que seguir estudiándolo. O sea, por ahora, por suerte, las mutaciones no están afectando a las vacunas estas que están más avanzadas, a las secuencias que eligieron, a la parte que eligieron. Pero no es algo que hay que descartar, de seguir estudiando cuáles son las mutaciones, porque puede ser que si aparece una mutación que afecta a la parte que se eligió de la vacuna, va a haber que cambiarla, y la próxima, como pasa con la gripe año a año, hay que cambiarla porque el virus es distinto. Por suerte, este no muta tanto como el virus de la gripe, por ejemplo, mucho menos las mutaciones. Entonces no está habiendo ese problema. Pero no es algo que hay que dejar de lado, sino que hay que seguir estudiándolo.
O sea, lo único que resta por ver una vez aprobadas es cuánto tiempo inmunizan.
Todo
¿Esa es la próxima carrera?
Que seguir estudiando, en realidad. ¿Cuánto dura la respuesta? Se va a tener que seguir estudiando o analizando si previene solo de la enfermedad o si previene además la transmisión, o sea, porque esas son dos cosas. Puede ser que la persona no se enferme, pero igual siga transmitiendo. Entonces, hay que seguir estudiando eso, a ver cómo afecta. Para una pandemia vos necesitas las dos cosas, para que deje de transmitir, para que se frene y no tengas que seguir vacunando, o sea, pero bueno, con el tiempo, y el tiempo de ver cuánto dura esa respuesta, que no hace efectos adversos, pero el tiempo eso también hay que seguirlo estudiando, entonces por eso el tiempo va a ser muy importante. ¿Qué otra cosa más? Si se necesitan boost, bueno, hay muchas cosas que el tiempo va a permitir despejar estas dudas, ¿sí?
Uh-huh. Sí, lo cierto es que el poder frenar estas olas de contagio, a la par que se analizan esas cuestiones que decís, ya es un muy buen paso, digamos, ¿no? Sobre
sí,
todo cuando se habla de
una
tercera ola futura, claro.
Era bastante escéptica porque en el sentido que como soy científica, todo es, bueno, vemos los datos y esperemos a ver qué funciona. Por ejemplo, venían diciendo, da respuesta inmune. Eso no quiere decir que una vacuna proteja. Que dé la respuesta inmune, bien, puede pasar, pero ahora
sí, claro.
Lo más importante son estos resultados que salieron en las últimas semanas de la fase 3, de que las personas vacunadas tenían menos, estaban menos enfermas, se conocieron lo de placebo versus vacuna. En el grupo vacunado había mucho menos enfermos que en el grupo placebo. Y eso sí,
claro.
La verdad, ahí esos resultados de Pfizer de 95%, de ahora 70%, de 90% de la rusa, 70% de la de Oxford, la verdad que son muy alentadores porque es la comprobación de que sí que funcionan, lo más importante, y que bueno, ahora va a haber que esperar cuánto tiempo funcionan, sí, seguramente la seguridad se va a tener que seguir evaluando, a qué población se la van a poder dar, si son de riesgo o no, y cuáles se pueden aplicar. Pero la verdad que yo, a partir de la semana pasada fue que salieron los resultados, la verdad que ahí sí volví a pensar, bueno, es posible que terminemos con esto una vez.
Una vez por todas.
Así que bueno, sí, ahí sí.
El hecho de que haya una de virus inactivado, otra de vector viral, otra adenovirus, ARN mensajero, ¿hace una mejor que la otra o son diferentes formas de llegar a un mismo resultado?
No, son distintas. O sea, en realidad, salvo la desactivada que tiene todas las partes del virus, todas las demás, la de adenovirus, que es la de la de la rusa, la de Johnson, bueno,
la de
Azteca. La AstraZeneca también,
sí.
Que son todas adenovirus, utilizan la misma parte del virus, que es esa proteína spike, usa la misma parte. Y lo mismo la de RNA, Pfizer y Moderna usa esa parte. Con lo cual, por eso era tan importante saber si protegía. Como habían elegido solo una parte, si eso
claro.
No funcionaba, casi de las 40, salvo las vacunas que están en fases clínicas, salvo la inactivada, las inactivadas que tienen todo, era como, bueno, chau, ninguna de esas va a funcionar. Así que ahora yo creo que muchas van a poder funcionar porque las inactivadas
claro.
Tienen esa proteína más otra. Así que, bueno,
claro.
Puede ser que esas, las inactivadas, tengan, hay que ver, no sé, por ahí, si va cambiando, tienen la posibilidad de dar protección por otras partes del virus también. Entonces puede ser que esa dure más la respuesta o sea más,
claro.
Más efectiva. Pero igual un 95% 90 es buenísimo. O sea, es
claro, claro.
Realmente es muy buen nivel de protección. La mayoría igual de las vacunas que están en el calendario protegen 99,9. Son impresionantes. Es muy bueno.
¿La que están trabajando ustedes es con adenovirus también?
No, nosotros elegimos proteínas recombinantes, que es el tipo de plataforma que viene, o sea, son de las más seguras, porque no tienen, o sea, se da una proteína pura, que por ejemplo la de hepatitis B, la de HPV, utilizan esa estrategia, son de las más seguras y de las más confiables, pero el tipo de, la forma de producción es la más lenta,
la más lenta,
la que lleva más
claro.
Tiempo... Si vos mirás de las fases clínicas, las de proteína recombinante vienen atrás. O sea, las que hicieron más rápido son estas. Es mucho más fácil producirla. Así que bueno, nosotros nos fuimos más por el lado de algo que ya sabíamos trabajar y además que nos parecía que era lo más seguro en estos casos. Pero bueno,
claro.
Acá hay un compromiso entre que tengamos una vacuna y que llegue y que se reduzca la mortalidad y que se pueda salir. Y los tiempos, ¿no?
Claro, claro.
Es un dilema.
¿Se pusieron fecha o no les gusta hablar de fechas?
No, bueno, las fechas también van a tener que ver con cuánto apoyo tengamos.
Resultados.
Y resultados, en nuestro laboratorio, que es la parte, o sea, hacer una vacuna no la vamos a usar nosotras o nosotros.
No, claro.
Hay una parte que es la preclínica, que es la que hacemos en el laboratorio, que vamos 5 meses y nos dio re buenos resultados, estamos teniendo anticuerpos que neutralizan al virus, nos comparamos con otras plataformas que están ya en fases clínicas y nos da, creo que hasta mejor que esas, pero ahora viene la parte que es, esa vacuna se tiene que producir en normas GMP, que es normas de buen proceso de manufactura en un laboratorio de producción aprobado por ANMAT. Después eso pasa, eso tiene muchas etapas, que bueno, ahora estamos viendo qué empresa en Argentina puede producir a esta vacuna con esas normas. Después claro, tenemos que pasar una fase clínica, que también es bastante caro. Bueno, necesitamos paso por paso, que requieren mucho financiamiento. Tenemos apoyo, pero bueno, necesitamos un poquito más todavía para avanzar. Nuestra parte creo que la pudimos hacer, y además generamos herramientas que no había en el país de estudiar todas las respuestas, cómo se inducen, todo eso, no había nada para eso hasta cuando empezamos en mayo. Bueno, pudimos crear un montón de herramientas que nos sirven para esta y para las próximas. Pero ahora queremos, después de trabajar 5 o 6 meses, 12 horas por día, ahora queremos que bueno, que avance y pase al otro eslabón. Sí, si vos seguro. Te fijas, en Argentina tenemos todas las capacidades, porque podemos, o sea, la parte preclínica, que es la que hacemos nosotros, se puede hacer. Después viene la parte de manufactura, y bueno, la producción de la vacuna de Oxford en Argentina demuestra que en Argentina tenemos la capacidad, laboratorios farmacéuticos con grandes capacidades y buenísimo nivel para producir una vacuna. Y después tenemos la fase clínica, que hay 4 vacunas que se han hecho acá. Se está probando las fases clínicas acá. O sea que tenemos todos los escalones, pero por ahí lo que falta es el enlace y poder hacerlo en tiempo. Así que bueno, para que la próxima
se pueda dar. Juliana, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén y por estas explicaciones que pueden parecer básicas, pero para mucha gente son explicaciones muy útiles.
Bueno, gracias. Un saludo para todos. Hasta luego.
Un abrazo.